Buenas tardes, doctor López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Economía, Fundamentos Macroeconómicos del Grado de Trabajo Social. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 5, que se corresponde con el capítulo 15 del manual de la asignatura, que trata sobre la política fiscal. Lo que vamos a ver en primer lugar es por qué es una herramienta, la política fiscal, porque es una herramienta esencial para hacer frente a las fluctuaciones económicas y qué medidas se consideran políticas fiscales expansivas y qué medidas se consideran políticas fiscales restrictivas. Después estudiaremos el concepto del multiplicador y cómo influye en los efectos de las políticas fiscales. Después, en el tercer apartado, veremos el saldo presupuestario y, por último, las consecuencias a largo plazo de las políticas fiscales. Bien, comenzamos viendo en este cuadro qué papel desempeñan los gobiernos en las economías occidentales o qué parte de la economía depende o está afectada por las decisiones de los gobiernos. Bueno, pues el gasto de las administraciones públicas en 2016, estimado en 2012, esto es simplemente para que veáis que casi el 50% del Producto Interior Bruto del país está realizado, o entre el 40 y el 50 está realizado por el Estado. Dada la importancia del sector público en la economía del país, cualquier cambio en el presupuesto público, es decir, cualquier cambio en su política de ingresos y gastos, que eso es una decisión que corresponde al gobierno, va a tener un efecto significativo en la economía del país, por lo que se hace necesario analizar los efectos de esos cambios en el presupuesto. Como veréis, el resto de países de la Unión Europea y demás, tienen porcentajes similares o superiores. Bueno, ¿cómo actúa el sector público sobre la economía? El sector público actúa sobre la economía de tres formas principales. En primer lugar, mediante la compra de bienes y servicios. Por ejemplo, el gasto que hace en defensa, el gasto que hace en educación, pagando nóminas, construyendo colegios o manteniendo colegios, la obra pública, construcción de carreteras, autopistas, trenes o vía férrea. Eso sería lo que llamaremos gasto público. Otro capítulo importante del gasto del sector público es lo que se llaman las transferencias. Las transferencias son pagos que hace el Estado a particulares sin contraprestación. O sea, si el Estado le paga la nómina a un profesor que está en nómina en una universidad, pues entonces eso sería gasto público. Pero, por ejemplo, los pagos de pensiones, que suponen una partida importantísima dentro de lo que es el presupuesto del Estado, son pagos que hace el Estado a jubilados sin contrapartida. O sea, el jubilado no tiene que hacer actualmente nada a cambio de esa pensión. Lo mismo sucede con las prestaciones por desempleo, pagos que hace el Estado a particulares sin una contrapartida. Eso es lo que se llaman transferencias. Estas dos partidas, gasto público y transferencias, serían gastos del Estado. Y la partida que corresponde a ingresos sería la de impuestos. Los impuestos pueden ser los fundamentales o más conocidos, van a ser el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades que afecta a empresas y el IVA que nos afecta a todos. Además de esos impuestos estatales, hay también impuestos autonómicos e impuestos locales. Vamos a ver ahora qué efecto producen cada una de estas actuaciones en la economía de un país. Si recordáis, el Producto Interior Bruto lo definíamos como igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. En el lado izquierdo de esa igualdad tendríamos la producción, el PIB, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país, y en el miembro de la derecha tendríamos el gasto agregado, el gasto que hacen los consumidores, que es el consumo, el gasto que hacen las empresas, que es la inversión, gasto público y exportaciones netas. El Estado controla directamente la partida que ahí señalamos como G, gasto público, que es el valor de las compras de bienes y servicios por parte del Estado. Sin embargo, el Estado también puede actuar indirectamente sobre el consumo privado y sobre la inversión. ¿Y cómo va a actuar sobre esas partidas? El Estado influye en el consumo privado mediante los impuestos. Si el Estado pone un impuesto o aumenta un impuesto, ese aumento del impuesto va a disminuir la renta disponible de los consumidores. Al disminuir su renta disponible, el consumo va a disminuir cuando se incrementan los impuestos. El Estado también puede influir en la inversión privada, modificando también impuestos como el impuesto de sociedades. Si modifica el impuesto de sociedades, eso puede hacer que las empresas modifiquen sus decisiones de inversión. Por otro lado, otra forma que tiene el Estado para actuar indirectamente sobre el consumo es con las transferencias, lo que son los impuestos, las pensiones y las prestaciones por desempleo. Si el Estado da esas prestaciones, se incrementa la renta disponible de esas personas que son beneficiarias de esas prestaciones, con lo cual se incrementará el consumo. Como vemos, el Estado es en sí mismo una fuente de demanda agregada y vemos también que los impuestos y las transferencias afectan al gasto de las empresas y de los consumidores. Por eso mismo, el Estado en ocasiones usa los cambios en el impuesto, en los impuestos y en las transferencias para desplazar la demanda agregada. Esto es, eso es lo que es la política fiscal. Es decir, nosotros, si recordáis, en el tema anterior veíamos la demanda agregada y la oferta agregada a corto plazo en equilibrio. Entonces, en esa situación que teníamos la renta, los precios, una oferta agregada a largo plazo, una oferta agregada a corto plazo. Y luego, por ejemplo, voy a dibujar una demanda agregada aquí. Si os acordáis del tema anterior, esta era una situación que era de equilibrio a corto plazo, pero no a largo plazo. Teníamos lo que denominábamos una brecha recesionista. Entonces, la actuación del Estado va a afectar, vía gasto público, vía impuesto, a la demanda agregada. Y en este caso, la actuación, luego veremos qué tipo de actuaciones se pueden hacer, iría orientada a desplazar la demanda agregada. De forma que se situara en una situación de equilibrio a corto plazo y a largo plazo, es decir, de rellenar esa brecha recesiva que teníamos ahí. Entonces, las políticas fiscales, que pueden ser políticas de impuestos, de gasto público, de transferencias, a lo que van a afectar va a ser a la demanda agregada. Y el motivo de actuar el Estado para modificar la demanda agregada va a ser o bien favorecer o incrementar la demanda agregada, desplazando la demanda agregada hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Vamos a ver los casos y qué tipos de políticas se pueden ejecutar. Las políticas pueden ser de dos tipos: políticas fiscales expansivas y políticas fiscales restrictivas. Las expansivas tratarán de desplazar la demanda agregada hacia la derecha y las restrictivas tratarán de desplazarla hacia la izquierda. Aquí tenemos un ejemplo de una política fiscal expansiva, como lo que había puesto yo en el ejemplo anterior. Tenemos una brecha recesiva porque el equilibrio a corto plazo está en E1, no es un equilibrio a largo plazo, con lo cual hay esa brecha recesiva. El gobierno lo que hará en este caso es utilizar políticas fiscales expansivas con objeto de desplazar la demanda agregada hasta que se sitúe en una situación de equilibrio también a largo plazo. ¿Qué tipos de políticas fiscales expansivas se pueden hacer? Pues tenemos que fijarnos en gasto, impuesto y transferencias. Entonces, un aumento del gasto público, de las compras de bienes y servicios por parte del Estado o un incremento de la inversión pública es una política fiscal expansiva. Incrementa la variable G del PIB que hemos visto antes. Otra política fiscal expansiva va a ser un descenso de los impuestos. Si disminuye el IRPF, pues entonces los consumidores, el sector privado, va a tener una mayor renta disponible y va a incrementar el consumo. El aumento del consumo va a desplazar la demanda agregada hacia la derecha. Y otra posibilidad referida a las transferencias va a ser un aumento también en las transferencias. Es decir, con políticas fiscales expansivas, como las que hemos visto, yo o incremento el gasto público o disminuyo los impuestos, otra vez pongo ahí, o incremento las transferencias. ¿Vale? Bueno, mejor voy a ponerte un poco más aquí si no parece que incremento el gasto público. Disminuyo impuestos, aumento transferencias.
O sea, un incremento de G, un descenso de los impuestos o un aumento de las transferencias van a ser políticas fiscales expansivas porque van a incrementar la variable G o la variable consumo o inversión. Vamos a ver ahora políticas fiscales restrictivas. Restrictivas serían, se implementarían en un caso como este, donde tenemos una brecha inflacionaria. Tenemos un equilibrio a corto plazo que está por encima del output potencial y entonces de lo que vamos a tratar, o el Estado va a tratar, es de frenar un poco la economía. Son políticas fiscales restrictivas. ¿Cuáles son las políticas fiscales restrictivas? Pues las contrarias a las expansivas. Será una reducción del gasto público, del consumo y la inversión público, un incremento de los impuestos o una disminución de las transferencias. En este caso, si el Estado consigue reducir la demanda agregada, lo que hará es cerrar la brecha inflacionaria, disminuyendo la producción y a la vez disminuirán los precios. En el caso anterior, lo que intentaba es cerrar la brecha recesiva, incrementando la producción, pero eso produciría también un incremento de los precios. Esto en teoría sí parece muy sencillo, pero no lo es tanto en la práctica, por varios motivos. Uno puede ser el motivo por motivo de los retardos. De los retardos temporales, lo que se llaman retardos temporales. Bien. Estos retardos temporales pueden ser de tres tipos: de reconocimiento, de decisión y actuación y de impacto.
¿Qué son retratos? Retratos son que las acciones se hacen con retraso. ¿Cuándo se produce el retraso del reconocimiento? Bueno, pues para empezar, la economía, la producción de España en este momento, en este trimestre, no se va a conocer estadísticamente hablando hasta, pues a lo mejor el mes que viene. Si cierran el trimestre el 31 de marzo, pues las cifras del 31 de marzo se van a conocer con posterioridad. Con lo cual, será dentro de un mes o dos meses cuando conoceremos las cifras del 31 de marzo. Además, el hecho de que un trimestre terminado se haya ralentizado, por ejemplo, la economía, no quiere decir que estemos entrando en una recesión, puede ser una cuestión puntual, estacional y demás, con lo cual lo normal es esperar un poco también a ver qué sucede en la economía, con lo cual a lo mejor esperas otro trimestre a ver si efectivamente la economía se está frenando, ¿no? Ese sería el retardo de reconocimiento. Lo que tardamos en darnos cuenta de que la economía tiene un problema, ya sea de recesión o de inflacionista por exceso de expansión, y eso, como digo, es el retardo del reconocimiento. Lo que tardamos en enterarnos de eso. El retardo de decisión y de actuación viene dado porque una vez que el gobierno se da cuenta de que, por ejemplo, existe una recesión, tiene que ver de qué forma va a actuar. Podría incrementar el gasto público, podría bajar los impuestos, podría incrementar las transferencias. Entonces, tiene que decidir cómo va a actuar y cuánto va a actuar, ¿no? Y además, una vez que decide, por ejemplo, decide, pues vamos a bajar los impuestos. A lo mejor eso requiere también un proceso político en el Parlamento, que haya una votación, que se estudie la propuesta, en fin. O sea, pueden pasar un tiempo entre que hemos reconocido que existía un problema y que decidimos o ponemos en marcha las medidas. Y por último estaría el retardo temporal de impacto. Es decir, desde que se pone la medida concreta que sea hasta que eso tiene efectos en la economía, también va a pasar un tiempo. Si, por ejemplo, bajan los impuestos sobre la renta de las personas físicas, yo voy a tener más renta disponible. Pero claro, a lo mejor la voy a tener, si lo bajan hoy, a finales del mes que viene o cuando efectivamente en mi nómina los impuestos sobre la renta sean inferiores de lo que eran en el mes anterior. Entonces, como vemos, no es tan fácil el implementar políticas fiscales y además hay que ir con cuidado porque incluso pueden llegar a ser perjudiciales, porque la economía por sí misma, ya veremos ahora también lo que son los estabilizadores automáticos, la economía por sí misma sigue evolucionando. Entonces, si entraba en un periodo de recesión, a lo mejor ella misma está saliendo de ella. Con lo cual, cuando las medidas que nosotros hemos tomado surten efecto en esa economía, puede darse el caso de que ya no sean necesarias esas políticas y sean perjudiciales. Bien, hemos visto que las políticas fiscales expansivas desplazaban la demanda agregada hacia la derecha y que las políticas fiscales restrictivas la desplazaban hacia la izquierda. Pero no basta saber hacia dónde desplazan la demanda agregada, sino que también nos va a interesar saber cuánto la desplazan. ¿Eh?
Yo como gobierno, si decido bajar los impuestos un punto, es porque yo tengo que saber un poco cuánto va a afectar a la economía una disminución de los impuestos de un punto. Porque según lo que yo quiera desplazarla, pues va a ser necesario bajar un punto, dos puntos, ¿eh? Entonces, no solo es necesario saber en qué sentido va a ir el desplazamiento, sino hay que saber un poco también cuánto se va a desplazar. Aquí es donde está en juego un concepto que es el del multiplicador, que es el que determina la magnitud del desplazamiento de la curva de demanda agregada por una variación del consumo o inversión pública. Para entender el multiplicador, primero debemos definir lo que es la propensión marginal a consumir, que es el aumento del consumo que tiene lugar cuando la renta disponible aumenta en una unidad monetaria. Vamos a ver un poco más con detalle. Toda la renta disponible que recibimos la dedicamos a consumo o a ahorro. Es decir, de cada euro que a mí me den, parte de ese euro lo voy a dedicar a consumir y el resto a ahorrar. Entonces, la propensión marginal a consumir va a ser el incremento del gasto en consumo que se va a producir por cada incremento de la renta disponible. Si suponemos que nos incrementan la renta en un euro y yo dedico 0,5 euros a consumir y 0,5 a ahorrar, la propensión marginal a consumir es de 0,5. Vale. Y vamos a ver ahora cómo obtenemos el valor del multiplicador a partir de esa propensión marginal a consumir. De esta expresión, que era la que teníamos, PIB igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas, podemos prescindir por simplicidad de las exportaciones netas, el consumo, lo que llamamos consumo, es esta función de aquí, que está formada por el consumo autónomo, el consumo que yo voy a hacer aunque no tenga renta, más la renta disponible que tenga, multiplicada por esta propensión marginal a consumir. En este caso, en el ejemplo, es 0,5. Ese consumo va a ser el consumo que yo hago para cualquier nivel de renta, más la renta que haya percibido multiplicada por la parte de esa renta que dedico a consumir. Con lo cual, toda esta función que tenemos aquí es la función de consumo. Aquí tenemos inversión y gasto público, que vamos a considerar que son estos. Como vemos, tenemos en esa ecuación la producción, la Y, aquí y aquí también, en la función de consumo. Entonces, yo voy a despejar la Y, el PIB, la producción. Entonces, paso a un miembro que tenía ya la Y, menos propensión marginal a consumir por la renta, igual a consumo más inversión más gasto. Sacamos factor común y despejamos. Ya tenemos otra vez la renta en un lado de la ecuación. Aquí tenemos lo que se llama el componente autónomo, el consumo autónomo, inversión, gasto público. Y esta expresión de aquí es precisamente el multiplicador, ¿vale? Que a veces lo denotan con la letra K, por ejemplo. Entonces, eso de ahí es el multiplicador. En este caso, en este ejemplo que tenemos ahí, es 1 menos 1 partido por 1 menos la propensión marginal a consumo. 1 partido por menos 0,5 es igual a 1 partido por 0,5, que es igual a 2. En este caso, el multiplicador es 2. ¿Qué significa esto? que si el gasto público se incrementa en una unidad, si yo incremento el gasto público en esa ecuación en una unidad, el otro lado de la ecuación también se me va a incrementar, pero ¿cuánto se va a incrementar? No se va a incrementar en una unidad, sino que se va a incrementar en dos unidades. O sea, el incremento que se va a producir en la producción, en la renta, va a ser igual al incremento que hagamos en el gasto público multiplicado por el multiplicador. Si hemos incrementado el gasto en una unidad, como el multiplicador es 2, el gasto final se va a incrementar en 2 unidades. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo actúa el multiplicador dependiendo si, por ejemplo, lo que hacemos es incrementar el gasto público o bien si incrementamos las transferencias. Vale. Lo que estamos haciendo es una política fiscal expansiva. Y yo podría hacer una política fiscal expansiva incrementando la inversión pública, el gasto público, en 50.000 millones. O bien podría incrementar las transferencias en 50.000 millones. El gasto por parte del Estado sería el mismo en ambos casos, 50.000 millones. En un caso es gasto público puro, en el otro caso serían pagos por transferencias. Vamos a ver qué impacto tiene eso en la economía. Supongamos inicialmente que el incremento de la política fiscal se realiza vía incremento del gasto público. Con lo cual, al introducir, digamos, en la economía 50.000 millones, ¿vale? Aquí incrementamos 50.000 millones inicialmente, porque vamos a hacer un proceso en el tiempo. La producción se me ha incrementado, la renta se me ha incrementado en 50.000 millones también. Supongamos que esos 50.000 millones a lo que se van a dedicar va a ser, por ejemplo, a pagar salarios de trabajadores del sector público. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que ese incremento de esos pagos de salarios a los trabajadores de 50.000 millones van a incrementar su renta disponible. Y si incrementan su renta disponible, va a incrementarse también el consumo. Pero, o sea, la primera ronda serían los 50.000 millones iniciales, el pago de 50.000 millones en nómina. Esos 50.000 millones los reciben los asalariados, que van, al incrementar su renta disponible, van a incrementar su consumo. Pero ¿en cuánto lo van a incrementar? Lo van a incrementar en el incremento del salario multiplicado por la propensión marginal a consumir. O sea, de esos 50.000 millones que reciben, 25.000 millones los van a dedicar a consumir, con lo cual van a incrementar el PIB en 25.000 millones, y van a dedicar otros 25.000 millones al ahorro. Esa sería la segunda ronda. Ese nuevo incremento del consumo vuelve a incrementar la renta, porque ese consumo pueden haberlo hecho a unas empresas que pagan a sus trabajadores, con lo cual se produce un continuo incremento de la producción. A la siguiente ronda serán 12.500 y tal. La cuestión al final es cuánto se ha incrementado la producción con esos 50.000 millones de incremento inicial en gasto público. Pues vamos a ver que el incremento final va a ser de 100.000 millones. ¿Qué sucede si en lugar de incrementar el gasto público lo que se incrementan son las transferencias?
Bueno, pues en este caso, al incrementarse las transferencias, como las transferencias suponen un incremento de la renta disponible de los consumidores, eso va a hacer que incremente el consumo. ¿Pero en qué cantidad? Se va a incrementar el consumo en una cantidad igual al incremento de la renta por la propensión marginal a consumir. O sea, este incremento de aquí va a ser igual a 50.000 millones multiplicado por 0,5, que es la propensión marginal a consumir. Porque de esos 50.000 millones que reciben en transferencia, solo dedican al consumo 25.000. Y así se produce una primera ronda, luego una segunda, y finalmente el incremento de la producción, en ese caso, va a incrementar el PIB, el efecto total va a ser de 50.000 millones. Entonces, la cuestión de esto, que hay que tener clara aquí, es que dependiendo de cómo o de qué forma realiza el Estado la política fiscal, los resultados pueden ser distintos. En el caso de la izquierda, es un incremento del gasto público. Y el incremento final de la producción es del incremento del gasto público multiplicado por el multiplicador. Y en el caso de la derecha, que es el mismo gasto público, pero realizado por mediante pago de transferencias, el efecto final es igual al incremento de las transferencias multiplicado por la propensión marginal a consumir y multiplicado por el multiplicador. Entonces, como vemos, el efecto es menor en el caso de un incremento de las transferencias que en el caso de que la política fiscal sea mediante un incremento del gasto público. Los impuestos, si la política fuera del tipo de impuestos, los impuestos de cuantía fija, es decir, aquellos que no dependen de la renta, tienen el efecto contrario a un aumento de las transferencias, porque lo que hacen es reducir la renta disponible. Sin embargo, en nuestra economía, la mayoría de los impuestos dependen del IRPF, y en ese caso afectan al multiplicador, reduciéndolo. El multiplicador que hemos visto aquí, con impuestos de cuantía fija, perdón, con impuestos proporcionales, sería así. O sea, es uno partido por uno menos la propensión marginal a consumir, es el multiplicador sin impuestos. El multiplicador con impuestos proporcionales es 1 partido por 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos T. El T sería el impuesto proporcional. Bueno, ya hemos visto que el gobierno tiene gastos, consumo, inversión pública, transferencias e ingresos, que son impuestos. También hemos visto que las políticas fiscales modifican la estructura de gastos e ingresos. Y vamos a ver ahora también lo que son los estabilizadores automáticos. Que sería este apartado de aquí. ¿Qué son los estabilizadores automáticos? Los estabilizadores automáticos son hechos económicos que, sin necesidad de hacer una política fiscal, una política discrecional,
actúan sobre la economía. Explico un poco esto porque es más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, en una situación de recesión que disminuye la producción, lo que aumenta es el desempleo. Se está produciendo menos, hay más desempleo. Ese mayor desempleo hace que se deje de consumir. Imaginaros un caso extremo, una persona a la que despiden de su puesto de trabajo. No tiene renta disponible, con lo cual no podría consumir. Se reduciría el Producto Interior Bruto por la reducción del consumo de ese individuo. Sin embargo, en la realidad, cuando esa persona es despedida, pasa a cobrar una prestación por desempleo. Al cobrar una prestación por desempleo, puede seguir consumiendo porque sigue teniendo renta disponible, aunque sea un poco inferior a la que tenía cuando estaba trabajando. Con lo cual, la prestación por desempleo es un estabilizador automático y reduce el efecto que tendría en el consumo en la pérdida de trabajo para esa persona. Otro ejemplo de estabilizador automático son los impuestos proporcionales. Cuando se incrementa la producción y se incrementa la renta de los individuos, también se incrementan los impuestos, porque no solamente son proporcionales, sino que además son progresivos, normalmente. ¿Eso qué significa? Que si a mí me incrementan el salario, yo puede ser, ya no solamente que pague el mismo tipo impositivo, sino que a lo mejor salto de escala y tengo que pagar un tipo superior para toda mi renta. Con lo cual, eso reduciría mi renta disponible y reduciría el incremento del consumo que se produciría por ese incremento de la renta. Entonces, los estabilizadores automáticos son reglas sobre el gasto público y los impuestos que hacen que la política fiscal sea automáticamente expansiva en recesiones, expansiva porque incrementan las transferencias, por ejemplo, y automáticamente contractiva en las expansiones, por ejemplo, por ese incremento de los impuestos. Y denominaremos políticas fiscales discrecionales aquellas que resultan de una serie de medidas deliberadas que son acordadas por los responsables de la política económica. Ya hemos visto, pues, los ingresos, los gastos, los estabilizadores automáticos. Vamos a definir ahora lo que es el saldo presupuestario. El saldo presupuestario va a ser simplemente la diferencia que existe en un año determinado entre los ingresos del sector público, que van a ser los impuestos, y los gastos del sector público, que va a ser el gasto público y las transferencias. Cuando este saldo presupuestario es positivo, diremos que hay superávit presupuestario, que los ingresos superan a los gastos. Y cuando ese saldo presupuestario es negativo, diremos que hay déficit presupuestario. Entonces, tal y como hemos visto que con los estabilizadores automáticos, si todo lo demás no varía, la política fiscal expansiva reduce el saldo presupuestario porque se incrementan los gastos o se disminuyen los impuestos. Es decir, que una política fiscal expansiva reduce el superávit o aumenta el déficit. Y una política fiscal restrictiva, si nada más varía, actuaría en sentido contrario. En cualquier caso, no podemos pensar que si hay variación en el saldo presupuestario es porque se esté efectuando una política fiscal discrecional. O sea, puede variar este saldo presupuestario sin que el Estado esté haciendo políticas fiscales discrecionales. ¿Por qué? En primer lugar, porque dos cambios diferentes de la política fiscal que tengan el mismo efecto sobre el saldo presupuestario pueden tener efectos distintos sobre la política económica real. Por ejemplo, cuando hemos explicado el multiplicador, hemos visto que un incremento de 50.000 millones de gasto público aumentaba la producción en 100.000 millones y que una disminución, por ejemplo, de 50.000 millones de las transferencias reduciría la producción en 50.000 millones. Con lo cual, el saldo presupuestario no variaría porque, por ejemplo, esa política fiscal mixta, incrementar el gasto público en 50.000 millones y disminuir las transferencias en 50.000 millones. El saldo presupuestario no va a variar porque incremento 50.000 millones al gasto, pero los quito de las transferencias, con lo cual el saldo presupuestario no varía. Sin embargo, en la economía hemos visto que la producción se iba a incrementar en 50.000 millones en 100.000 millones en el ejemplo que estaba puesto ahí, por el incremento del gasto público, pero si las transferencias se reducen en 50.000 millones, la reducción de la producción va a ser de 50.000 millones. Con lo cual, en la economía, con esa política fiscal mixta, aunque el saldo presupuestario no variara, la producción se estaría incrementando por la diferencia del incremento que ocasiona el incremento del gasto público y la reducción que ocasiona la disminución de las transferencias. Eso sería una causa para no pensar que si hay variación del saldo presupuestario se está efectuando una política fiscal discrecional. Otro motivo es que a menudo las variaciones del saldo presupuestario son la consecuencia y no la causa de las fluctuaciones en la economía. Para ver esto, vamos a ver cómo afecta el ciclo económico al presupuesto, porque hemos dicho que los presupuestos son expansivos en las recesiones y restrictivos en las expansiones, en las situaciones inflacionistas. Entonces, vamos a verlo con unos gráficos. Esto es un gráfico en el que tenemos el déficit presupuestario como porcentaje del PIB, o sea, el porcentaje que supone el déficit presupuestario sobre el PIB de una nación a lo largo de los años. Entonces, lo que sí que vemos es que en periodos de recesión, esto sería la primera crisis del petróleo en los años 80 y, por ejemplo, la que hemos tenido desde el 2008, ¿no? ¿Qué ha sucedido en periodos de recesión? Pues que el déficit presupuestario se ha elevado como porcentaje del Producto Interior Bruto. Con lo cual aquí no sabemos realmente por qué se ha incrementado. Me refiero a que no sabemos si es que se ha realizado una política fiscal expansiva, discrecional, que ha aumentado el gasto público y por lo tanto ha incrementado el déficit, o bien simplemente han actuado los estabilizadores automáticos que hemos visto que hacen que entre en déficit ese presupuesto cuando la economía entra en recesión sin que se haya realizado ningún tipo de política fiscal discrecional. La relación entre el ciclo económico y el saldo presupuestario es todavía más evidente si comparamos el saldo presupuestario como porcentaje del PIB, lo que estábamos comparando a la izquierda, con la tasa de desempleo, que es la escala que tenemos en la derecha. Y aquí tendríamos el déficit presupuestario en rojo y la tasa de desempleo en naranja. Así pues, ahora, al valorar las medidas presupuestarias, a menudo resulta útil separar lo que son las variaciones del saldo presupuestario causadas por el ciclo económico, las recesiones y expansiones que vamos teniendo a lo largo de la vida, de las que son debidas a variaciones de la política fiscal discrecional. Los efectos del ciclo económico sobre el saldo presupuestario son temporales. Cuando pase esa recesión, pues volverá a bajar el déficit presupuestario, ¿no? Entonces, lo que nos interesa saber es si se generan los ingresos necesarios para atender los gastos independientemente de cómo esté el ciclo económico. ¿Para ello qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el saldo presupuestario ajustado al ciclo, que sería considerar los ingresos, considerar como si la economía estuviera en situación de pleno empleo, que estuviera en el nivel del output potencial, y esos serían los máximos ingresos que nosotros podemos obtener. Es decir, consideramos los ingresos por impuestos los que se obtendrían en situación de pleno empleo, de output potencial. Aquí vemos este gráfico, tenemos el observado y el ajustado al cíclico. El ajustado al cíclico sería el naranja y el déficit presupuestario observado sería el rojo. Como podemos ver, el déficit ajustado al ciclo fluctúa menos que el saldo presupuestario real, el observado, ¿eh? Las variaciones no son tan bruscas ni tan importantes como en el caso del saldo presupuestario observado. La cuestión que nos planteamos ahora es si el presupuesto debe estar equilibrado cada año o no. En general, la mayoría de los economistas piensan que el presupuesto tiene que estar equilibrado en promedio, es decir, que cuando hay una situación de recesión es normal que el presupuesto entre en déficit y que cuando haya una situación de expansión lo normal será que el presupuesto vaya a superávit o disminuya el déficit. Con lo cual, de promedio se compensarían unos déficits con los superávits de las expansiones. Sin embargo, como vemos aquí en este gráfico, el saldo presupuestario está habitualmente en déficit. Y como el gasto público es las políticas fiscales es una cuestión política que afecta a los gobiernos, vemos que los políticos, los gobiernos, tienen tendencia a generar déficits en la economía. Vamos a ver unos gráficos o unas tablas de... En la izquierda tenemos el déficit de España y en la derecha la deuda. Y esto nos va a servir para entender y saber diferenciar entre déficit y deuda. ¿Vale? El déficit es la diferencia entre la cantidad de dinero que gasta el Estado y la cantidad que ingresa mediante la recaudación impositiva en un momento dado. Por ejemplo, en 2011, la diferencia entre lo que recaudó por impuestos y gastó fue negativa de 100.000 millones. Y eso supuso un 9,4% del PIB. Sin embargo, la tabla de la derecha, que nos muestra la deuda del país, la deuda es la suma acumulada de dinero que el Estado debe en un momento dado.
Entonces, en el gráfico de izquierda, en la tabla de la izquierda, tenemos el déficit año por año. Ingresos menos gastos de cada año. En el de la derecha tenemos la deuda. La deuda significa que el Estado en un momento dado pide prestado para hacer frente a ese déficit que tenga, por ejemplo. Imaginemos que en un momento dado, en 2005, por ejemplo, que en 2005, porque el Estado necesitaba 100.000 millones, ha emitido deuda por 100.000 millones. ¿Vale? La deuda se ha incrementado en 2005 en 100.000 millones. ¿Vale? Pero en 2016, o sea, la deuda que se ha emitido en 2005, a lo mejor es una deuda que está emitida a 10 años, con lo cual el Estado tiene que devolverla en 10 años. Con lo cual, en el 2006, la deuda incluye lo que está pendiente de devolver de años anteriores, todos los préstamos que el Estado ha pedido en años anteriores. Por eso, si no sucede otra cosa y cada año el gobierno vuelve a emitir deuda, la deuda se va disparando conforme van pasando los años. Es como si yo, por ejemplo, para irme de vacaciones, pidiera un préstamo a 5 años. Y cada año, para irme de vacaciones, pidiera un préstamo a 5 años. Pues, ¿qué pasaría? Pues que la deuda que yo tengo para irme de vacaciones, pues resulta que cada año se me va incrementando. Porque no la voy devolviendo cada año, sino que la voy devolviendo a lo largo de 5 años. Entonces, cuando los estados tienen déficits crónicos, continuamente tienen déficit, como tienen que financiar ese déficit y lo hacen mediante deuda, se empieza a acumular una enorme deuda. Entonces, aquí ya vemos, por ejemplo, que en 2012 la deuda pública suponía un 70% del Producto Interior Bruto del país. Y esto tiene consecuencias a largo plazo, porque puede llegar a ser preocupante. Entonces, hay dos razones por las que hay que preocuparse cuando un país tiene un déficit presupuestario crónico. Por un lado, la primera razón para preocuparse es porque se produce lo que se llama un efecto expulsión. El Estado compite con las empresas para conseguir financiación. Al haber más demanda de capitales, por un lado, puesto que se incrementa la demanda de capitales para invertir, sube el precio de ese bien, digamos. ¿Y cuál es el precio de los capitales que están para invertir? Pues el tipo de interés. Si yo tengo mucha gente que me está demandando préstamos, yo puedo subir el tipo de interés que voy a cobrar. Estoy incrementando el precio del producto que yo vendo, que es un préstamo. Por otro lado, o sea, por un lado, ese incremento del tipo de interés va a desplazar, porque va a haber empresas que no pueden asumir esos costes de financiación. Y por otro lado también, otro efecto expulsión se produce por el hecho de que el montante de capitales prestables es, en cierto modo, digamos, limitado. Cuanta más gente pide prestado, si incluimos también el Estado, se incrementa el número de personas que piden prestado, pues hay menos cantidad para repartir entre todos. Si yo le doy al Estado, va a haber empresas a las que no les doy financiación. Entonces, ese efecto expulsión se produce de dos formas. Una, por el incremento de los tipos de interés, y otra, porque la cantidad de fondos prestables se mantiene más o menos constante y hay menos dinero para repartir porque hay más gente que pide dinero mediante préstamo. Otro segundo motivo para preocuparse por el incremento del déficit crónico es que los déficits
que se producen actualmente en el presente, al aumentar la deuda pública, ejercen una presión sobre los presupuestos futuros. Porque si yo emito deuda hoy y cobro por esa deuda que emito, yo el año que viene voy a tener que pagar intereses de esa deuda como Estado. Entonces, en mis presupuestos del año que viene, yo voy a tener que dedicar una partida para pagar intereses, con lo cual estoy incrementando el gasto público del año que viene. Entonces, si todo demás no varía, un Estado que pague grandes sumas en concepto de intereses tendrá que recaudar en el futuro más impuestos o bien gastar menos de lo que se permitiría en caso contrario o endeudarse más para cubrir la diferencia. O sea, la emisión de deuda pública va a tener esos efectos. Tengo que poner más impuestos el año que viene para hacer frente a esos pagos de intereses, o bien voy a tener que reducir gastos de otro tipo, como Estado estoy hablando ahora. Esta situación puede llevar al país hasta una situación en la que los prestamistas se cuestionen la capacidad de pago de un país. Y esos son los ratings que aparecen de la deuda pública de los países, que lo que hacen es valorar la capacidad de pago de cada país en cuanto a la deuda y a los intereses. Cuando habéis oído, por ejemplo, que hablan en televisión de que un país consideran que son bonos basura, pues eso significa que las agencias de rating consideran que ese país no va a ser capaz de devolver la deuda que tiene emitida. Con lo cual, nadie está interesado en invertir en ese país, en comprar deuda pública de ese país, y ese país va a tener muchas dificultades para financiarse. Para evaluar un poco también la capacidad de los países para pagar la deuda pública, a menudo se utiliza el ratio deuda-PIB. O sea, ¿qué porcentaje supone la deuda pública con relación al PIB? Porque el PIB mide el tamaño del conjunto de la economía y el PIB es un buen indicador de qué recaudación en positiva va a tener un país. Un PIB que crece, un PIB alto, nos está diciendo que ese Estado va a recaudar una buena cantidad por impuestos. Y entonces aquí la cuestión es, si la deuda pública crece más despacio o más rápido de lo que crece el PIB. Porque si la deuda crece, se va incrementando, pero lo hace a un ritmo menor de lo que está creciendo el Producto Interior Bruto, en los años siguientes, el Estado, el país, va a estar en mejor situación, porque aunque se ha incrementado la deuda, al incrementarse más el PIB, va a tener más recursos, más impuestos, con el fin de pagar esa deuda, con lo cual ese ratio deuda-PIB va a disminuir. En todo caso, un país que tenga permanentemente grandes déficits públicos tendrá un ratio deuda-PIB, como el que hemos puesto ahí, creciente si la deuda crece más deprisa que el PIB. Además, tenemos que tener una cosa que se llaman pasivos implícitos, que son los compromisos futuros o compromisos de gasto futuro que tienen los gobiernos. Por ejemplo, y esto es una cosa que ha salido en televisión también recientemente, la población española está envejeciendo. Cada vez la pirámide de población se va desplazando hacia arriba, digamos, ¿no? O sea,
la población que va a entrar en situación de jubilada cada vez es mayor con relación a los jóvenes. ¿Qué significa eso? Que de aquí a unos años, a 10 años, 20 años, el incremento del gasto en pensiones va a ser muy importante. Eso no lo estamos considerando ahora en nuestros presupuestos públicos actuales, pero es una cosa que tendríamos que tener en cuenta, porque en el futuro, dentro de 10 años o 20 años, se nos van a incrementar mucho los gastos, por ejemplo, de pensiones, porque mucha gente pasa de situación activa a situación de jubilado. También, además de las pensiones, los gastos en asistencia sanitaria van a ser mayores, con lo cual en el futuro vamos a tener unos mayores gastos que ingresos. Y esos serían los pasivos implícitos, pasivos que no están del todo explicitados en los presupuestos actuales, pero que hay que prever. Bien, con esto habríamos acabado el tema de hoy, el capítulo 15, la política fiscal. Y aquí tenéis una serie de preguntas de exámenes de años anteriores relativas a este tema. Algunas tienen puestas la respuesta ya, porque estaban resueltas en los exámenes ya. Y bueno, pues con esto habríamos acabado el tema y nos veríamos dentro de 2 semanas. No sé exactamente si toca antes de Semana Santa o cuando toca la próxima tutoría. Bueno, en cualquier caso, la próxima tutoría veremos el siguiente tema, que será el tema 6 del temario de la asignatura. ¿Vale? Bueno, pues hasta entonces, hasta la próxima tutoría, un saludo a todos.